Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Continuamos en la 106.9, lo que empieza a continuación se llama Vivir en Positivo. Es el espacio que dedicamos en el programa en Es la Mañana de Sevilla a hablar sobre el mundo de la psicología y del pensamiento positivo. Para ello, pues tenemos ya con nosotros en el programa a Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
Bueno, te presento para los oyentes. Paloma, ya lo saben ustedes, señores, es psicóloga, licenciada por la Complutense de Madrid. Ella es experta en terapia familiar sistémica. Bueno, cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y la formación de la psicología. Actualmente ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, pero también ejerce de manera privada, así que se pueden poner en contacto con ella para pedir consulta con ella, pues de dos formas: bien a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón en el número de teléfono 954 93 76 76, o bien si quieren ustedes consulta privada con ella directamente sin intermediario, pues pueden hacerlo con contactando a través de la página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico, contacto@palomacarrasco.com. Y si no, bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? El teléfono de esta radio está siempre abierto para ayudarles y servirles a todos ustedes. Bueno, Paloma, echan las presentaciones oportunas. Hoy vamos a hablar, lo decía yo nada, unos minutitos antes de darte paso, lo adelantaba, vamos a hablar de la indefensión aprendida. Vamos, ¿esto qué es exactamente? ¿Cómo se entiende?
Bueno, la indefensión aprendida es un término psicológico que a mí me encanta, a mí particularmente me gusta mucho y uso mucho, que acuñó Martin Seligman, que es precisamente el padre de la psicología positiva, cuando lo que estaba investigando era primero la parte más negativa, ¿no? La parte más de fondo que hace que muchas veces está debajo de las depresiones. Y es un fenómeno, es un estado psicológico emocional, mejor dicho, no es un fenómeno, pero que estudió a través de un fenómeno, por eso decía, con un experimento muy importante, que ahora explicamos si quiere, pero que lo que demuestra es que cuando las circunstancias de tu vida constantemente cambian sin o con la percepción de que no tienen que ver contigo, o sea, sin que tú creas que llevas el control, puede llegar un momento, no en todas las personas, no todo el mundo responde igual, pero puede haber una respuesta en el paciente o en el sujeto de indefensión, de una sensación de impotencia, de incontrolabilidad, que le lleva a la no actuación, a la pasividad.
Por una creencia de que no puede controlar lo que pasa.
Sí, de que haga lo que haga da igual. Es más, ajá, de que, o sea, primero es no poder controlar, pero luego sobre todo el fondo, y lo que hace más daño psicológico es la sensación de que haga lo que haga, da igual. Uh-huh. Independientemente de mí, va a pasar lo que va a pasar. O sea, y ahora lo estamos viendo con esta confusión, ¿no?, que uh-huh, estamos viviendo.
Uh-huh. Porque este psicólogo hizo un experimento con unos perros, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, la demostración un poco, bueno, para el defensor del animal le va a parecer esto
sí,
horrible.
Sí, yo te lo iba a preguntar, porque yo leyéndome, documentándome un poco, ¿no?, sobre la indefensión aprendida, lo pensé, digo, pobres animales.
Sí, lo que pasa es que,
bueno, era otra época.
Probablemente las cosas ahora se harán de otra manera, y por otro lado es importantísimo, pues igual que con las vacunas, primero se investigan con los animales, ¿no? Pues es importante que diferenciemos ahí la persona del animal, ¿no? Entonces, en este caso, este experimento, hay muchos, yo en la carrera, de hecho, en la Complutense, que es un pedazo de facultad y de universidad, recuerdo muchísimos experimentos, sobre todo lo que más había, porque había también otro tipo de animales, monos, un poco más complejos, pero sobre todo ratas, con unas colas enormes largas que me dan un asco espantoso, que mis amigas se acordarán.
Pues un día tenemos que hablar de eso, ¿eh?
Sí, yo no tocaba.
La Facultad de Psicología, cómo se experimenta, cómo se
hace. Yo participaba, pero no solía tocar el bicho porque me daba mucho susto. Pero bueno, en este caso, Martin Seligman lo que experimentó fue con perros, ¿no? Y les puso dos tipos de jaulas distintas. En uno, el perro tenía que aprender a diferenciar que si pulsaba un tipo de luz o otra, lo que se producía, la consecuencia era distinta, en unos casos era positiva y en otros casos era negativa, ¿no? En uno era pues alimento y en otro era una descarga, o en uno era la ausencia de la descarga y en el otro la descarga. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que no, que con uno de los perros concretos, digamos, me hace gracia la expresión que últimamente leo mucho por internet de nos quieren volver locos con tantos cambios de ideas, ¿no? Bueno, pues esa sensación, ¿no? De querer alinear al perro, entre comillas, volviéndolo locos, pues porque unas veces les daba el azul y les daba la descarga, pero otras veces dándole el azul lo que les daban era comida. Con lo cual, llegaba a un punto que el animal no sabía qué tenía que darle para no recibir la descarga o para poder recibir la comida. De manera que ya se quedaba parado, bloqueado, y uh-huh. si se estaba sufriendo la descarga, que a lo mejor simplemente con que le diera un botón aquello desaparecía, prefería, o sea, llega un punto, fijaros qué gravedad, ¿no? Que prefiere sufrir la descarga. No es que lo prefiera conscientemente, sino que se niega a hacer nada y por lo tanto empieza a tener una conducta sumisa. Esto también justifica muchas veces un proceso largo de maltrato, ¿no? El perro empezaba a tener una conducta sumisa, de sometimiento a la descarga y al sufrimiento, por la impotencia que creía tener ante esa conducta, cuando en realidad como poder podía simplemente escapar de la conducta, ¿no? En el experimento hay muchas fases, pero hay algunas que es que simplemente el perro puede salir de la zona de la descarga. Uh-huh. Y llega un punto que está tan bloqueado que no sale. Se queda arrinconado, sufriendo el castigo, entre comillas. No son perros a los que se le haya matado, insisto que esto hay que tener cuidado, pero bueno, sí, es verdad que es un maltrato, está claro, ¿no? Bueno, pues el perro se quedaba quieto sufriendo esa descarga en vez de simplemente salir de esa zona de descarga.
Eso es lo que luego se llamó indefensión aprendida.
Claro, porque no es una indefensión, o sea, es un sistema de indefensión que has ido aprendiendo con el tiempo. En esto a mí me gusta mucho, suelo también contar uno de los cuentos de Jorge Bucay del elefante encadenado, que es precioso, ¿no? Que te dicen, bueno, no recuerdo bien, ¿no? Pero empieza, o sea, un niño va al zoo y ve con su padre, ¿no? Y ve a un elefante enorme, ¿no? Atado con una simple cadenita en una pata, ¿no? Y lo ve como triste, ¿no? Entonces le dice al padre, pero papá, ¿por qué no se escapa, ¿no? Porque no, o sea, simplemente con que diera una patada que yo salí volando, ¿no? Y el padre se lo explica. Bueno, porque de pequeño
porque aprendió, no lo sabe, ¿no?
Claro, de pequeño aprendió que la cadena lo sujetaba y ahora que en realidad podría tirar de la cadena, por culpa de esa creencia de creer que no puede, pues ya ni siquiera lo intenta, ¿no? Que esto es lo más triste. Porque además, bueno, como psicóloga, a mí lo que me importa no es la conducta solo, sino el sufrimiento que hay debajo de esa conducta.
La consecuencia, ¿no?
Claro, o sea, ante una conducta de bloqueo y de ya no saber qué hacer, ¿qué pasa? Que empiezan los miedos, la desesperanza, bueno, incluso la depresión clínica, ¿no? El trastorno por depresión. Entonces, la ansiedad, bueno, muchos problemas que están haciendo que nuestras consultas estén desbordadas. O sea, yo decía antes de entrar a tu compañera que creo que nunca, fíjate, nunca he estado cansada en el trabajo. No me llego a cansar, ¿no? A veces, bueno, hay tardes más complicadas, pero en general no me suelo cansar porque además vivo con mucha pasión mi trabajo y me gusta. Y últimamente llevamos unos días que, bueno, que claro, cada vez entiendo más a los sanitarios, ¿no? O sea, realmente hay mucha demanda y la gente está pasándolo muy mal. Tú te das a los pacientes en la consulta, que eso se trata de ayuda, y empezamos a estar cansados.
Claro. Pues mira, me viene muy bien esto que me estás contando, ¿no? De esa necesidad que estás percibiendo en la población por todo lo que está pasando por la pandemia. Vamos a escuchar un pequeño fragmento en clave de humor y luego vamos a analizar qué hay detrás desde la perspectiva psicológica. Vamos a escuchar a un humorista sevillano, a un cómico, se llama Juan Amodeo, se hizo famoso por sus vídeos a través de redes sociales y bueno, ya pues está dando espectáculo por todo el país, pero él sigue con ese formato de hacer sus vídeos en redes sociales y hace unos días con estos nuevos cambios en el BOE, nuevas normativas que a veces nos cuesta incluso a los periodistas enterarnos bien de cuáles son las nuevas normas, pues él hacía esta especie de parodia.
Venga, otra vez toda alarma. Vale, pero ¿esto qué significa? ¿Que puedo salir a la calle? ¿Que no? ¿Que los bares cierran? ¿A qué hora? ¿Que hay toque de queda? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No entiendo nada.
Le vamos, corre, que han vuelto a cambiar el BOE.
Ahora sí, ahora no.
No logro descifrarlo.
Es como un enigma.
Misterio sin resolver.
Rechondeo
del gobierno.
Ahora, abre,
ahora cierro.
Que no sea clarísimo.
¡Magnífico!
teatro cerrado, sin el metro pegados.
El virus es malo, pero según el barrio, clausura en los bares, vamos a morir.
Bueno, aparte que está muy bien hecho el vídeo, ¿eh? Con ese montaje, con la canción de The Queen. Paloma, esto vamos a, o sea, esto ha sido una realidad. Él lo cuenta desde el punto de vista de la comedia, desde el punto de vista psicológico, esta incertidumbre, estos cambios, esto ahora sí, esto ahora no. Primero estado de alarma hasta el mes de mayo, ahora a lo mejor son 4 meses, ahora hasta las 10 de la noche, lo mismo, luego nos la amplían el toque de queda. ¿Esto cómo lo tenemos que entender?
La verdad es que hay que tomárselo un poquito con humor a veces, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no nos podemos olvidar, ¿no?, de la tragedia tan grande que supone el virus. Esto es complicado, ¿no? Mm. Y al final, eso es lo que pasa en las situaciones cuando son críticas, que guardar el equilibrio emocional se hace complicado, ¿no? Porque uno tiende a los polos y a veces puedes pasar del miedo atroz y no hacer nada y no moverte y no quedarte quieto a, bueno, mira, no puedo, necesito vivir, y vivir es pasar de todo, ¿no? Mm. Y claro, ni nos gusta una de las respuestas ni la otra. En este caso, es curioso, ¿no?, cómo efectivamente cuando uno, por lo que decíamos antes, cuando uno ya no sabe lo que hacer, bueno, lo normal es responder, pues, probablemente tomándotelo o a cachondeo o con una seriedad que haga que te paralice y te quedes en casa encerrado. Yo creo que esto depende mucho, insisto, aquí hay 3 perfiles de respuesta ante una situación que además no vamos a entrar ahora si en realidad efectivamente es cachondeo del gobierno, como dice este, ¿no? Mm. O es aposta o no lo es. En cualquier caso, está claro que la gestión bueno, pues está siendo bastante nefasta. Por desconocimiento, por incertidumbre, por maldad, ¿no? Yo ya no lo sé por qué. Mm. Pero desde luego es verdad que salen beneficiados. Porque al final, bueno, cuando uno produce a largo plazo esa sensación de incertidumbre y de indefensión, lo que produce es un sujeto muy manipulable, muy influenciable, ¿vale? Y esto desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la psicología social es interesantísimo, ¿no? Realmente tengo mucho más poder de manipulación y de influencia en personas que ya están totalmente bloqueadas y frustradas que en personas que están reactivas, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso, importante, yo diría que hay 3 perfiles distintos, ¿no? A lo mejor hay más, pero bueno, 3 perfiles. El mayoritario, que no se nos puede olvidar, que quizá no es el de los que nos están escuchando, ¿no? Que es el del que es más ignorante o el más mediocre, que realmente se deja más manipular, pero porque todo en general le da más igual, ¿no? Este ni sufre, ni siente, ni padece. Este con mirarse el ombligo o con que le den un pequeño premio al cabo del día o, yo qué sé, pues si su problema es el trabajo, pero al final le pueden dar una ayuda pequeña y con eso no preocuparse por el trabajo, pues probablemente a largo plazo no nos va a dar problemas, ¿no? Entonces su respuesta es la que más le interesa a la persona que quiere influir o tener una relación de poder ahí, ¿no? Mm. Este no, ya te digo, psicológicamente probablemente es el que menos va a sufrir. ¿Por qué? Bueno, porque lo que he dicho, ni siente ni padece. Este es el mediocre, ¿no? El ignorante. Que la pena es que hay que reconocer que estadísticamente me temo que es...
Que son muchos.
El mayoritario, diría, incluso. Mm. Y luego están los reactivos. Entonces, el reactivo está el rebelde, sin causa o con causa en este caso, que ahí hay que tener mucho cuidado, porque el rebelde puede comportarse de una manera muy negativa y muy poco social, ¿no? Que es, pues, paso de todo. Hago lo que me da la gana, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, no llevan razón, empiezo con las teorías conspiratorias de todo tipo, con el virus, y, bueno, pues me convierto incluso en un ser peligroso para los demás en cuanto a contagio, ¿no? Entro y sale cuando me da la gana, la empatía, pues no es empatía, porque eso no es empatía, ¿no? Hay que pensar en todo, hay que tener en cuenta los riesgos, bueno, lo hemos visto todas estas semanas, ¿no? Y luego está el reactivo, o sea, dentro del perfil del reactivo, el que sí es más, bueno, es un reactivo rebelde, pero lo que quiere también es justiciero, ¿no? Mm. Lo que quiere es tener mejor información, se va a quejar más, se va a manifestar más y va a protestar más, pero desde un punto de vista más sensato, ¿no? Pues buscando datos más ciertos, buscando a los expertos estos que no encontramos por ningún lado, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Ese también molesta al que está intentando que la sociedad o que el resto de personas tengan el mismo comportamiento. Este es el más molesto, de hecho, ¿no? Y luego, el que a mí más me interesa como psicóloga, en el sentido de que es del que más me tengo que ocupar, pues es el que, Bueno, pues el que hemos dicho antes, ¿no? El que sufre una indefensión, el que ya no sabe lo que hacer y empieza a sentir un miedo atroz a casi cualquier cosa. No sabe si quedarse, si no quedarse, pero se va aislando. Se aísla de los demás, me quedo en mi casa. En este perfil han entrado muchas personas mayores, porque claro, como bueno, pues son el, digamos, el, ¿no? El sector más de riesgo, pues el que le tiene mucho miedo a la enfermedad, como ya no sabe si puede ver a su hijo, si no lo puede ver, si, bueno, pues claro, esto lo aguantas un mes. O esto cuando te dicen, bueno, esto va a ser así, y, pero tiene un final, ¿no? Que al principio, es verdad, yo misma lo decíamos mucho, ¿no? Cuando empezamos con el confinamiento. Bueno, hay que pensar que se va a acabar, hay que pensar que se va a acabar. Claro, cuando empiezan a pasar los meses y te están hablando ahora de mayo, pues tú ya no sabes si pensar en meses o pensar en que a lo mejor me muero de aquí a mayo de otra cosa, ¿no? Con lo cual, hay muchas personas, ¿no?, que están sufriendo mucho, de verdad. Ansiedad, miedo, angustia, confusión. Y son estas personas las que ahora mismo necesitan más ayuda.
Uh-huh. Fíjate, escuchando, la verdad es que estaba viendo, ha sido algo que en algún momento dado he pensado, ¿no? Digo, ya no escucho, son pocos la gente que se queja, ¿no? De, nos están diciendo un toque de queda. Y bueno, prácticamente la mayoría de la población lo ha aceptado. Ya no hay tantos rebeldes. Ahora, escuchándote a ti, ese punto de vista psicológico, que no quiero meterme en partes políticas ni nada, pero simplemente analizando un poco el comportamiento humano, ¿no? Y te escucho a ti y digo...
Bueno, es que ya te digo, esto está demostrado hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no es algo que ahora se produzca por culpa del COVID.
Empezamos a normalizar, pues, que nos vayan limitando de alguna forma y nos vayan...
Claro, conductas de sometimiento, o sea, a ver, no violentar, no, es que no quiero que parezca que lo que queremos es que la gente se vaya a la calle por la noche.
No, por pero, eso decía que digo, no quiero criticar si que, una claro. gestión u otra, estamos hablando desde un punto de vista psicológico.
Sí, pero es bueno que las personas, ante medidas que se nos imponen desde el menos, reflexionen, ¿no? Y bueno, yo creo que lo dije aquí hace unas cuantas semanas, o sea, realmente los que tenemos, por ejemplo, hijos adolescentes, pues... los que también hemos tenido mucho que ver en todo esto, porque al final tú decías, bueno, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que no salga? Porque pobrecillo, porque su juventud. Y por otro lado, pues claro que se lo tengo que decir, porque es que han sido focos de infección durante eso todo el verano, ¿no? Entonces, al final hay personas que, está claro, por un lado hay que verle cosas buenas a todos, o sea, nos han facilitado a un sector importante el que como padre sea yo el que pone las medidas, pero eso es bueno o malo a largo plazo. O sea, que yo necesite de alguien, de la policía en la calle para que mi hijo... a las 11 esté en mi casa o a las 12, que de 12 a 2 de la mañana lo normal, es que lo que esté haciendo sean conductas de cierto riesgo. Y ahora, ¿qué pasa? Que tengo que estar incluso contento de que haya sido una imposición. Todo esto lo que yo quiero es que nos haga pensar para luego poder actuar.
Claro.
Actuar muy, muy en consecuencia, ¿no? Pero que esto en realidad...
Sí, que dejemos de ser esos perros, ¿no?, que se quedaban completamente parados sin hacer nada, esperando que viniera lo que tuviera que venir, y que pensemos que a lo mejor pues hay que ir dando un botón a otro.
Claro, esas víctimas, porque en este caso son víctimas, ¿no? El perro acaba siendo una víctima, por dos motivos fundamentales. Uno, el psicológico, que es el que más nos incumbe, ¿no?, aquí en el programa, que es que eso va a producir un hastío, una apatía y normalmente sentimientos depresivos y negativos. Y, por otro lado, porque cuanto más así estemos, más influenciables somos, claro. Más manipulables. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Claro. Paloma, nos queda muy poco tiempo, pero un consejo rapidito para todas aquellas personas pues que sientan que todo lo que está a su alrededor es incontrolable para ellos y que se encuentran perdidos.
Bueno, como siempre, al final hay que agarrarse a lo que a uno toda la vida le ha gustado, le ha sido importante... Y hay que darle mucho valor. Entonces, bueno, tanto a nivel personal, esas personas con las que necesitamos trato y ahora no lo estamos teniendo, bueno, vamos a intentar echarle imaginación y creatividad y tener un trato distinto. Vamos a hacer algún tipo de actividad, insisto, física, más fisiológica, que nos haga venirnos arriba, aunque sean 5 minutos, pero eso nos carga las pilas. Y vamos, por ejemplo, a respetar un horario dentro de que nos tengamos que teletrabajar o estar en casa metido o no podamos salir, ¿no? Vamos a buscar cosas buenas a todos, que esa es la clave.
Pues Paloma, me ha encantado esta conversación contigo. Yo creo que nos ha abierto mucho la mente a todos, espero que también a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Laura.
Señores, yo siempre lo digo, que si cuando nos duele la pierna vamos al médico, pues cuando nos duele el alma, pues hay que ir a un psicólogo y no pasa nada. Ya saben que si quieren pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla en el 954-93-76-76, 954-93-76-76, o también contactar con ella directamente a través de su página web, palomacarrasco.com, y ahí tienen ustedes el correo electrónico, contacto@palomacarrasco.com. Llegamos a la una, información de España y del mundo.